tiene un montón de aristas. Vamos, yo de entrada arranqué aclarando esto. La situación de los allanamientos es real y hay que encontrar alguna manera de combatir la trata y la prostitución que no sea violentando a las mujeres, claro, que están en esa situación. Uh-huh. Eso está claro desde el principio. Lo que no está claro de la nota es la postura que tiene AMAR, el sindicato, con respecto a la prostitución. Hay muchísimos párrafos de las declaraciones de Elena Reinaga en las que trata de diferenciar prostitución de trata. Como que hay una prostitución libre, digamos una esclavitud y un abuso que tienen que estar bien vistos y otros que no. Y vos fíjate que la posición de AMAR es la posición dominante en el mundo. Esta mujer fue premiada por Naciones Unidas. O sea, hay toda una cuestión mundialmente armada para reglamentar la prostitución y ahí estamos complicados en diferenciar qué es forzado de lo que no es forzado y qué libertad o qué capacidad de consentimiento tiene una mujer en esa situación. Es un debate, te diría, filosófico, ¿no? Todas esas puertitas son las que abre la nota esta de página 12. No sé si me querían preguntar.
Sí, sí,
algo.
Sí. Yo quería hacerte una pregunta, Delia, que tiene que ver por algo, un desconocimiento. Las fuerzas estas que hacen los allanamientos, en realidad, ¿son una parte de la policía especializada que se tiene que entrenar para hacer este tipo de trabajo o mandan a cualquiera, digamos?
No, mandan a cualquiera. A ver, ¿qué tipo de capacitación? En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es lo que yo conozco, hace un par de años se armó una dirección de género, no sé qué rango tiene, tampoco si es dirección o no. Y varias personas fueron a capacitarse, pero son capacitaciones de tres, cuatro encuentros que realmente no van a las raíces del problema, que es las concepciones que nosotros tenemos formateadas durante años por vivir en esta cultura acerca de cuáles son los derechos de las personas, en este caso de las mujeres. Digamos, yo no creo que en cuatro encuentros de capacitación estés como para salir a la calle y operar en este caso. Pensá, con Juan estoy hablando, ¿no?
Con los dos.
Con los dos.
Ah, con los dos. Piensen en la situación de, en uno de esos allanamientos, que aparezca una persona que ha sido víctima de una red de trata, ¿qué capacitación pueden tener para contener a una persona en esas características en ese momento? Ese es otro tema. Más allá de la capacitación que tengan para hacer el allanamiento, ¿qué capacitación tienen para trabajar en el caso de que haya una persona secuestrada, privada de su libertad? Es un tema importante. En Capital Federal hay gente capacitada para realizar los allanamientos porque el equipo quedó en manos de Eva Giberti. Y ella se tomó el trabajo de armar un equipo de psicólogas y psicólogos y que acompañan a las fuerzas de seguridad en los allanamientos. Pero esa es la ciudad de Buenos Aires.
Delia, justamente sobre esto que estás diciendo, ¿cómo se forman estos operativos de allanamientos contra la trata? No, ¿intervienen solamente policías o también profesionales?
No. En todo lo que no sea Capital Federal, la policía, gendarmería, digamos, las fuerzas de seguridad disponibles en cada territorio. Uh-huh. Y dada la urgencia con la que el juzgado disponga el allanamiento.
Y dentro de esa conformación exclusiva de la policía, ¿hay más mujeres que hombres o es indiferente eso?
Mira, de eso no hay datos porque cuando se da a la luz que ha habido un allanamiento y demás, no se da a conocer públicamente quiénes fueron las personas intervinientes de cada fuerza. Uh-huh. Suponemos por los relatos que nosotras tenemos que son mayoritariamente varones.
Claro.
Mayoritariamente varones. Uh-huh. Pero eso, a ver, tampoco garantizaría el hecho de que sean mujeres que la violencia sea menor, ¿no?
Sí.
Digo, sería una cuestión biologicista decir que si fueran a allanar mujeres de las fuerzas de seguridad, la cosa sería menos violenta. Uh-huh. No creo que...
Sí, pero quizás tampoco no sea todo en relación a la violencia física, ¿no? También, ¿cómo?, puede llegar a tener que ver con la situación que pueda llegar a generarse entre mujeres también. Digo, por ahí me imagino que puede llegar a influir, que sean mujeres quienes los realicen y no hombres.
Sí, en general, viste, parte más que por el sexo de quienes allanan, por la concepción que tengan de la cuestión. Uh-huh. Si lo que hay que hacer en un allanamiento es ir, como declaran impunemente, a proteger al consumidor de prostitución porque pobre hombre se ve involucrado en una situación de allanamiento, y las culpables de que los varones sean estén en esa situación son las mujeres en situación de prostitución, y contra ellas va a operar todo el mundo. Es una cosa que va muchísimo más allá del sexo de quienes realizan el allanamiento.
Claro.
Es una cosa que ya te digo, son cuestiones filosóficas.
Sí. Y sobre esto, Delia, quería aprovecharte una pregunta que me quedó del comienzo. Que vos habías dicho acerca de la concepción que tiene Amar de la prostitución. Y quiero por ahí que expliques un poquito, que amplíes un poquito eso, porque es interesante, acerca de cómo ves vos la misma actividad, la prostitución, en comparación con Amar, que estamos hablando de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas.
Aclarando que lo que digo desde un punto de vista teórico, con todo el respeto del mundo
por
las compañeras que integran AMAR. Y realmente por el trabajo que hacen, pero partimos de puntos distintos. Mira, las posturas que circulan en el mundo con respecto a la prostitución son la reglamentarista, que para mí le viene muy bien al capitalismo, es reconocerlo como un trabajo, que empiecen a tener ciertas obligaciones las prostitutas, que se inscriban, que terminen siendo contribuyentes, hacerles controles de salud que por supuesto tienen como objetivo preservar la salud del cliente y no de la prostituta. Bueno, digamos, reglamentarlas, armar un sindicato y que pase a ser considerado un trabajo más. Después está la postura prohibicionista, que es la postura, viste, típica de la moralina, que ve a la prostituta como una delincuente, que hay que encarcelarla, que es la postura que se ve en muchos códigos de contravenciones que todavía están vigentes, desgraciadamente, que es ver a la prostitución como una cosa casi cercana a la delincuencia y a la prostituta como delincuente, y prohibirla basándote en argumentos que tienen que ver con la moral y con la religión y con distintas cuestiones con las que nosotros tampoco estamos de acuerdo. Y el feminismo, más o menos, con distintos matices, tiene una postura abolicionista, que es, le pusieron el nombre abolicionista para distinguirse de los prohibicionistas. Acá no hay consideraciones morales sobre la mujer en situación de prostitución. Son consideraciones morales y éticas, pero de fondo, ¿no? Nosotras nos cuestionamos si es trabajo o no. La mayoría de las feministas coincidimos en que no es trabajo, pero eso no implica que estemos de acuerdo con que se encarcele a las prostitutas. A ver, por eso te digo, es una postura muy distinta de la prohibicionista. A simple vista, a mucha gente le puede costar ver la diferencia, pero es radicalmente opuesta. Nosotros pensamos que si se reglamenta, la sociedad lo naturaliza como un trabajo más y deja de ver la explotación y la humillación que implica para las mujeres estar en esa situación. No sé si se entiende.
Sí, claramente, Delia. Tengo una última pregunta que tiene que ver con por ejemplo, cuando se realiza un allanamiento, ¿no? Digamos, en un prostíbulo, un lugar donde hay personas ejerciendo la prostitución. Y hay un hombre que está con una mujer que es menor.
Sí.
¿Hay algún tipo de cargo, hay algún tipo de delito en el que se le acusa a esta persona? ¿O se ve que en realidad es cómplice de un engaño y él no lo sabía? ¿Cómo se maneja esto?
Normalmente queda como que los tipos contestan que ellos no le van a estar pidiendo el documento, que se supone que hay otra entidad o persona que controla ese hecho. Ellos son inocentes y birlados en su buena fe.
Como una cuestión, queda como una charla informal, digamos.
Exactamente.
Esto.
Exactamente, no podés ir. Acá en La Plata hace 2 años hubo un allanamiento que se produjo por la denuncia de un cliente que se dio cuenta que la mujer que le habían mandado era menor de edad. Entonces, bueno, le ofreció, empezó a hablar con ella, se enteró que había sido víctima de un secuestro en Paraguay. Y bueno, él llamó y dio parte a la policía, por supuesto que no tuvo ningún tipo de relación con la niña en cuestión, pero en general ese caso es muy muy emblemático para mí porque pone en su justa medida a los clientes. ¿Qué pasaría si los varones tuvieran conciencia de lo que sus prácticas produce y reaccionaran?
Uh-huh.
Este tipo lo primero que dijo fue: cuando la vi entrar me di cuenta que era menor de edad. Bueno, uh-huh. Supongo que, pero para la justicia lo que uno supone no corre. Si el hombre dice que no se dio cuenta y que fue birlado en su buena fe, y tenemos una sociedad que admite que consumir prostitución es un acto de buena fe, hay consumidores que hasta dicen que defienden las fuentes de trabajo de las mujeres en situación de prostitución, que les dan de comer, que las ayudan, consideran que las están ayudando. Pero son temas muy serios y para deconstruir en mucho tiempo, ¿no?
Delia, te agradecemos mucho todo esto que nos has contado y estaremos comunicando con vos en los próximos días.
Bueno, gracias y muchísima suerte.
Nos vemos, Delia.
Un beso, chao.